desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esto que estás escuchando es Boricuas Gamecast. Y este servidor, el creador, la mente maestra de este programa, Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Finalmente llegamos al episodio número 20. Estamos aquí, el episodio se titula de Final Fantasy VII a Final Destination. Realmente el título es un poco capcioso, pero vamos a entrar en aguas profundas, aguas mucho más, diría yo, temas más conflictivos, más controversiales, debido a el juego que salió recientemente completamente gratuito de Silent Hill, The Short Message. Y vamos a estar hablando mucho de Final Fantasy VII Rebirth, específicamente lo del State of Play de Sony. Pero quiero darle una gran bienvenida porque oficialmente no está, está debutando y no está debutando. Está debutando como solista, diría yo, aquí en el programa. Él es Elvis Vidal, mejor conocido como Elvio. Elvio, bienvenido al programa.
Ya lo dijiste, hoy vengo de rookie solo, siempre ando con Chaday, tú sabes. Pero hoy me tocó solito. Vamos a disfrutarnos esto. Y
eso es así, como siempre digo yo, cojan su popcorn, su refresco, su cervecita, lo que quieran, siéntanse y pónganse cómodos porque vamos a estar dando comienzo a este gran programa. Como dijimos, vamos a hablar de Final Fantasy VII Rebirth, vamos a hablar de Silent Hill. Por supuesto, vamos a estar hablando de las noticias que han pasado, especialmente la sección de rumoreo, así que vamos a arrancar con rumoreo porque hay muchos rumores. Oh, pero antes de, Elvio, rapidito, what did you play, man? ¿Qué estás jugando?
Yo estoy jugando Suicide Squad, Kill the Justice League.
¿Cómo vas en eso?
Voy como a la mitad del juego, de la campaña.
¿Cuántas horas más o menos le has metido?
Ni idea, porque me lo he disfrutado bastante.
Ok.
Como a la mitad de la campaña, pero un juego que recomiendo, está muy chulo.
¿De verdad? Qué bueno, eso es lo que me gusta saber. Mira, tenemos aquí...
Últimamente, ¿qué estás jugando?
Yo estoy jugando. Uh-huh. Estoy jugando Fortnite y antes de continuar con lo de Fortnite, tenemos aquí en el chat, oye, yo voy a admitir una cosa aquí. Yo estoy muy contento con todas las personas que nos están siguiendo, pero somos humanos, estamos comenzando con este proyecto y muchas veces yo tengo el chat en YouTube, pero estoy lanzando a través de Riverside, así que le pido disculpas a todas las personas que a veces comentan y me dicen, oye, Bori, te escribí y no me contestaste, así que tenemos a Eternal Shaddai. Eternal, saluditos, gracias por sintonizarnos aquí en vivo, directamente de... compatriota de todos nosotros, que siempre nos apoya y también está, ¿verdad? Él es co-dueño o co-announcer, de todo un poco, ¿verdad?
Copanelista,
exacto. Gracias por la corrección, de Xbox International Live Podcast. Así que gracias por estar aquí. Elvio, estoy jugando Fortnite. Mano, no pensé que el saber que Metal Gear, o sea, que Snake y Raiden iban a caer en Fortnite... Me lo estaba disfrutando con mi amigo Chon, que es sonidista y es gamer también, y con mi amigo el Kangri, Jared Saez, que también juega conmigo, uno de mis mejores amigos. Y me lo estoy disfrutando un montón. De verdad que Fortnite es un mundo y sigue evolucionando. Vamos a estar hablando de eso ya mismito. Así que vamos a entrar a la sección de rumoreo. Los rumores del momento.
Rumoreo en Boricuas.
Ok, llegamos al rumoreo, la sección de todo lo que es esto rumor, así que tómelo con pinzas, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero tratamos de no fallar, así que vamos directo. Elvio, vamos a hablar del Xbox, de la nueva consola, y tú me dices, de la nueva consola, pero sí, en el 2026 se rumora que viene una consola nueva de Microsoft Xbox, pero vienen dos consolas como tal, dos SKU, y lo que se está rumorando, esto es a través de otro podcast llamado Xbox Newscast Podcast, de Middle Age Game Guy. Él había comentado que siguen en pie para el 2026 lanzar dos consolas parecido a lo que fue el Xbox Series X y Series S, pero la versión más barata, ¿verdad?, la más económica, va a ser bien parecida al Nintendo Switch. Estamos hablando de que va a tener un dock o una estación donde tú la puedes conectar al televisor, y lo que están creando es nada más y nada menos estos caballotes que hicieron la Surface, que era como la laptop de Microsoft pero más finita, más portátil. Pues ese equipo está controlando, va a tener touchscreen, así que los controles van a estar en la misma pantalla, va a dar soporte también para lo que es lo de la nube, el cloud, y pues vamos a ver cómo correría eso. Así que, ¿qué te parecería eso? ¿Te ¿Y te tirarías por ese lado si hubieran esas dos opciones, por la económica parecida a un Switch, o te quedarías con la más de alta fidelidad y calidad en gráfica?
Yo creo que me la compraría las dos.
¿De veras?
En el sentido, sí, porque hay una que, o sea, uno, hay juegos que uno lo va a querer jugar a toda resolución, 4K, 8K o lo que sea.
Uh-huh.
Y para eso, para trasladarte, que si en el tren, que si en un parque, que si vas por ahí en un campo, no tienes que cargar la consola grande de mayor resolución y llevártela contigo. Entonces yo creo que sería una buena opción también.
Es que si te pones a pensar, el Nintendo Switch como que abrió las puertas para que salieran muchos portátiles de nuevo, como el Steam Deck, como el ROG Ally, entre otros. Y ahora es como que, espérate, yo quiero ese mercado también. Microsoft dice, yo también puedo tirar un portátil también. Así que, y obviamente ya lo vimos también parecido, ¿verdad? Que Sony tiró también su portátil también, pero solamente es para la nube y sabemos lo, ¿verdad? Que tiene sus precios contra.
El mercado que abrió Switch prácticamente obligó a ciertas compañías de computadoras a que se lo pensaran mejor, dijeran, los portátiles no están muertos del todo.
No, para nada.
Sino que podemos sacarle otro tipo de provecho. Y yo creo que eso se lo debemos al Switch realmente. Porque luego de ahí fue que todas comenzaron a salir, a expandirse y a abrirse el mercado en ese tipo de consola de portátil.
Oye, yo sé que habían hablado también en la parte de sección de rumoreo en tu programa también, ¿verdad? Con Shaddai, de Xbox International Podcast en español. Están hablando de Phil Spencer. Ya Phil Spencer comentó, ¿verdad?, que él es el CEO, el head honcho de Microsoft Gaming, de la división de videojuegos. Y él le había dicho de que venía una actualización de negocio, o sea, viene un evento de negocio, que ya esto es la semana que viene. Usualmente ellos no comentan en especulaciones, pero estamos hablando de que los juegos de Microsoft que eran exclusivos, hay una gran posibilidad de que ahora se vean multiplataformas, o sea, que no solamente tienes el beneficio de jugarlo en Microsoft, que, o sea, en el Xbox, ahora pues lo puedes disfrutar en otras consolas, otras personas que a lo mejor solamente compran una consola por generación y van a poder disfrutar de eso. Están haciendo mi humilde opinión de Boricua Star, están exagerando. Creo que es bueno para la industria, ya no estamos en la guerra de consolas, aunque siempre van a haber personas que se van a ir de bando. Ya esto es, se cambió el mercado completamente, se abrió todo y hay posibilidad de que exclusivos como Starfield, la serie de Gears of War, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, la Indiana Jones, que The Great Circle, todos esos pasen a maybe PC. Y quién sabe si hasta PlayStation también. Oye, les va a ir bien. O sea, estamos hablando de más dinero. Obviamente expanden el mercado. Se dan a conocer más también. Hay jugadores que pueden probar nuevos productos. Lo que dijo Phil Spencer realmente es que estamos escuchando y los oímos. Como que we're listening and we hear you. Así que ese evento se va a dar bien pronto. ¿Qué tú crees de esto, Elvio?
Yo te digo la verdad. Yo no... O sea, claro, nosotros... La consola que yo más uso es el Xbox, pero es una cuestión de librería. Porque lo que he tenido por 20 años prácticamente ha sido eso.
Claro.
Yo tengo juegos en PlayStation 5, de PlayStation 4 también, pero mi mayor librería está en eso. No me considero fanático, simplemente es una cuestión de conveniencia, por decirlo así.
Claro.
Pero yo entiendo también que hay que verlo desde otra perspectiva, en el sentido de que ya el PlayStation 5 y la consola, la Series X, son consolas mellizas. Ya el formato, ya hacer un port de una consola a otra, si tú eres un third party, prácticamente es más fácil, porque el kit de desarrollo es parecido, ¿entiendes?
Claro.
¿Qué pasa con eso? Microsoft lo entendió. Porque, por ejemplo, en la era del Nintendo 64 y PlayStation 1, era imposible tú portear un juego de PlayStation a Nintendo. Porque por la cuestión de los cartuchos, eran mucho más lentos, era de menor capacidad que un CD. PlayStation tecnológicamente estaba por encima de Nintendo, pero ahora es similar. O sea que Microsoft, yo creo y entiendo, especulando, ¿verdad?, en rumoreo, que simplemente ellos se van a abrir mercado y así mismo lo hará en su momento PlayStation. O sea, yo no, tal vez yo puedo ser un poco idealista y decir, bueno, este tipo está loco, que lo vea. Pero a mí no me va a sorprender el día que yo vea un God of War en Xbox, en una consola de Microsoft.
Bueno, eso es grande. Pero estamos encaminándonos hacia eso.
Es que se está buscando miles de millones de jugadores. No se está buscando solamente una cuota de consola.
Y se está adaptando el modo crossplay. O sea, que yo pueda jugar un juego de pelea. Exacto. Con mis amigos de PlayStation y yo desde el Xbox, o viceversa, o con PC. Por Switch.
Street Fighter 6 no siguió siendo exclusivo.
¿Que por qué no? ¿Por qué Street Fighter 6 no fue exclusivo?
Porque no es conveniente.
No, es negocio, es negocio. Exactamente.
No es conveniente.
Bueno, pero entre otras cosas, Elvio, vamos a hablar de Call of Duty, porque hay muchas personas que nos siguen que les gusta Call of Duty, porque Call of Duty es otra cosa. Y vamos a hablar exactamente de las campañas. Especialmente están hablando de que el próximo Call of Duty Black Ops Gulf War y los próximos títulos lo que van a hacer es que van a darle la bienvenida a campañas open world, de mundo abierto. O sea, que ya se acabaron las campañas esas como cortas de...
¿Ah? Como Far Cry.
Literalmente sí. So, van a ser como unas misiones abiertas, pero no como Modern Warfare 3. Esto va a ser como que hecho del piso, o sea, de from the ground up, literalmente de from scratch. Y la navegación, o sea, la manera que tú te transportas va a ser estilo Far Cry, o como siempre va a tener... O sea, como de esperarse, van a tener vehículos, va a tener un sistema de fast travel para tú no tener que caminar de un punto A hasta un punto Z, súper lejos, pues tiene el fast travel. Dicen que también van a haber algunas misiones que sean un poquito lineales. Dicen que retorna Adler. Y la campaña está siendo desarrollada por Raven Software, pero el multiplayer y el zombie, pues esto lo va a manejar Treyarch. Y que el próximo Call of Duty lanza en 2024, este año, octubre, para el mes de octubre. Interesantemente, el año que viene, 2025, otro Call of Duty codename llamado Saturno. Ese proyecto está en desarrollo. Todavía no se ha asignado quién va a ser el desarrollador principal. Pero nada, están con la misma idea de hacer un open world campaign. Y veremos a ver con diferentes áreas de localizaciones como ellos hacen. Así que este cambio de lineal a mundo abierto es como que están adaptando otro cambio. Y con el tiempo veremos si... No todos los juegos le va bien el mundo abierto, pero veremos si un juego de Call of Duty primera persona de guerra en mundo abierto para una campaña resulta como que les va a dar éxito.
Ojalá.
Pero que te gustaría, o sea, te gusta. A mí me gustan más las campañas lineales, siempre he sido así. Y las de Call of Duty me las disfrutaba, o sea, aunque fueran 4 o 6 horas.
Soy un abuelo de Call of Duty. A mí me gustan los Call of Duty cuando Call of Duty parecía un documental de History Channel, así con todas sus imágenes de archivo, contando todo lo que era la guerra. Y eso se perdió a partir de Modern Warfare.
Pero, la primera. ¿Diste abuelo Call of Duty?
Abuelo Call of Duty, claro.
Sí, que tú esto te vas bien atrás.
Exacto. Te digo, no tan atrás.
Bueno, antes, cuando era Medal of Honor, ¿te acuerdas? Antes de Call of Duty era Medal of Honor.
Exactamente. El equipo que trabajó en Medal of Honor, luego trabajó en Call of Duty.
De acuerdo.
Que Steven Spielberg estaba atrás de ese proyecto.
Wow. Ya saben. No solamente Call of Duty. Vamos a movernos para el área que me gusta, que son los juegos de terror. Y estos son rumores de Resident Evil 5. Perdón, de Resident Evil. Son rumores. Resident Evil 5 es el que se espera que sea el próximo juego titulado para el próximo remake. Ya que hemos disfrutado del 2, del 3, recientemente con lo de Nemesis, el 4. Y esto es lo interesante. El que filtró esto se llama Aesthetic Gamer, mejor conocido como Dusk Golem. ¿Y por qué yo menciono el 5? Porque aparte de eso, se espera sobre 5 títulos en desarrollo. No 1, no 2, no 3, no 4, 5 en desarrollo, incluyendo un posible Resident Evil 9 para el 2025, no este año. Lo interesante de esto, Elvio, es que este Resident Evil 9 va a culminar la saga de Ethan desde el 7, corriendo, ¿verdad?, hasta Village el 8 y culmina en el 9. Esto lo estamos diciendo en rumoreo, en Boricua's Gamecast, dicho por una persona que lo filtró llamado Dust Golem. Y lo interesante es que, oye, son 5...
Ajá. Mi pregunta es, ok, el 5, perfecto.
Uh-huh.
Fue un cambio, o sea, un cambio en una evolución del 4, porque se jugaba cooperativo, lo podía, recuerdo que salió en la época de PlayStation 3 y 360, y fue divertido. Ahora bien, ¿tú crees que Capcom va a perder su tiempo haciendo Resident Evil 6?
No, no. Eso, ese es el de los mainline. Yo, me, oye, me pasó por la mente hoy que yo dije, si hacen el 5, pasarán para el 6. Yo creo que ahí se detienen. Si hacen el 5, ahí se detienen. Tienen que hacer Code Veronica. O sea, Code Veronica es el Resident Evil más underrated. Cuando yo lo jugué para el Sega Dreamcast, me encantó, es hermoso ese juego.
PlayStation 2.
Y también salió, exacto, para Play 2. Pero lo que te quería comentar era que son varios títulos y Resident Evil ha mantenido al Undertaker en la WWE el streak de los WrestleMania, pues con Resident Evil. Y digo esto porque Resident Evil salió en el 1996 y ese streak estuvo casi salía un juego anual de una u otra manera. No tenía que ser, ¿me entiendes? El 1, el 2, 3, 4. O sea, sabemos que han salido muchos proyectos de Resident Evil. Y lo vemos también en el 2019 cuando salió el remake de Resident Evil 2. Y después salió Resident Evil 3 en el 2020. ¿Y qué pasó en el 2021? Salió Resident Evil Village. ¿Y qué pasó en el 2022? Resident Evil Reverse, que era el juego de multijugador.
Y después salió Resident Evil 0.
También. Y Resident Evil 4 remake en el 2023. Se dice que el streak se acaba en el 2024. Pero técnicamente no se acaba porque ahora que viene el Gold Edition. So viene Resident Evil 4 Gold Edition con todos los contenidos y la expansión de Separate Ways también. O sea que estamos hablando que a lo mejor el streak se mantiene.
Yo lo dije en SBI. No aguantamos un Resident Evil más. Capcom, por favor. ¿Tú sabes qué?
Ajá.
¿Tú sabes qué juego de Capcom quisiera?
¿Cuál?
Monster Hunter World 2.
Oh, wow. Monster Hunter.
Se me hizo tarde, no pude jugar con mis amigos, tenía otro horario, pero me encantó ese juego. Ya cuando quise venir, ya ellos eran nivel altísimo y yo detrás, pero ese juego es muy bueno. Muy bueno.
Sí. Yo no soy muy fan de Monster Hunter, pero respeto lo que hace. Y sí, lo he intentado, sí lo he jugado. Oye, Elvio, vamos a la sección de noticias. Ahí... Muy pocas noticias porque queremos entrar en el tema principal del programa, que son dos, obviamente Final Fantasy VII y Silent Hill. Así que vamos directo a las noticias. Con los Body News. Y lo interesante es que Disney dice voy a invertir más dinero. Estamos hablando de ¿cuánto dinero? 1.5 billones que le está pagando a Epic para crear un universo, pero no cualquier tipo de universo, un universo persistente. Que va a estar atado con nada más y nada menos que The Cash Money Maker, que es Fortnite, ¿verdad? Esto es un contrato que se está haciendo, una colaboración de múltiples años, lo similar a lo que pasó con Lego. Y los detalles que ellos quieren hacer un mundo metaverso, un metaverse. Y yo vi el trailer y se ve espectacular, es que esta gente de Disney ha comprado tanta franquicia. Y vamos a ver a Pixar, vamos a ver a Marvel, vamos a ver a Star Wars, vamos a ver a Avatar, todas las franquicias importantes van a estar corriendo en Unreal Engine, el más reciente. Quiero aprovechar y mientras estoy hablando voy a compartir esto. Así que gracias por seguirnos. Saludos a Chadai, que sí estoy pendiente al chat. ay, ay, ay. Y vamos a compartir aquí rapidito mi pantalla para ver este trailer que creo que entiendo que salió hoy, el miércoles 27 del 24. Vamos a darle aquí share y vamos a darle aquí play. Y el trailer se explica por sí solo. O sea, estamos hablando que estamos viendo los de Frozen, estamos viendo los de Avatar, pasa el Millennium Falcon volando, el junte de Fortnite con Epic, y es grande, literalmente con todas las franquicias como Pixar, Marvel, Star Wars. O sea, y ya habían colaborado anteriormente, Elvio, y eso lo sabemos. Interesantemente, el CEO Bob Iger estaba diciendo que este va a ser el momento más grande para Disney en este mundo de los videojuegos. Las oportunidades para crecer, para expandirse, y van a tratar de hacerlo de una manera que nunca lo han hecho, colaborando con toda esta franquicia, y va a ser persistente. O sea, que está súper, súper chévere esto como tal. ¿Qué tú crees, Elvio?
Lo que me causa curiosidad es que, viéndolo desde una perspectiva real, Fortnite ha hecho un imperio, o hizo un imperio copiando a PUBG.
Sí, como había mencionado el canal, PUBG es, el OG de los Battle Royale.
Exacto.
Perfeccionaron eso, mano. La realidad es que lo perfeccionaron. Este,
¿no crees que conspiranoicamente le habrán metido al pie? Ellos desarrollan el motor.
Yo no lo veo así. Yo lo veo que, porque es que Fortnite evolucionó tanto, porque no era lo que originalmente, el concepto original de lo que era Fortnite al principio. Me recuerdo haberlos visto los trailers y es como que, ok, tienes que edificar y evitar que te invadan y protegerlo. Y de momento empiezan con el multijugador y edificando y el Battle Royale. A lo mejor sí, a lo mejor están emulando, pero ya llega un punto en que evolucionaron demasiado. Ya es otra cosa, ya es otro demonio, ya es otra, un, literalmente es un monstruo. O sea, literalmente es... Literal.
Cuando se presentó Fortnite la primera vez, o cuando se develó el proyecto, quien lo hizo no fue nada más y nada menos que Cliff B.
Cliffy B, Cliff Bleszinski, de la fama de Gears of War.
Yeah. Y luego de eso se fue de Epic.
Uh-huh.
Después fue el que fundó su propio estudio y fracasó. Pero ya sabes el tiempo que tenía eso cocinándose. Y al final, al cabo, ¿qué hicieron? Cambiaron de rumbo, copiando a otro tipo de jugabilidad, y ha sido un imperio, es un imperio y seguirá siendo un imperio.
Eso es así.
Como te dije anteriormente, el verdadero metaverso ahora mismo es el Fortnite. Ahí tú ves a Goku peleando con Darth Vader como si nada y nadie se inmuta.
Eso es así. Oye, queremos darle saluditos a José Santiago, que tiró un fueguito por ahí. Gracias. Así que estamos activos. Oye, vamos a pasar ahora a los lanzamientos de la semana. No son muchos. Y los lanzamientos de la semana, lo interesante es que hay dos jueguitos ahí que están calladitos, pero, por ejemplo, en los lanzamientos, Foam Stars para Play 4 y Play 5 sale, salió ayer, el día 6. Y el 8, para PC y PS5, sale Helldivers 2. ¿Te llama la atención alguno de estos, Elvio?
Realmente quizá un poco más el Helldiver, porque incluso tengo ahí el, aunque Square Enix no quiere que lo comparen, pero es imposible no compararlo.
Splatoon.
Tengo el Splatoon pendiente, el 3, la campaña y todo, lo tengo pendiente ahí. Voy a ver si me acuerdo y en mis breaks lo termino, por lo menos la campaña.
Pero llegaste a jugar el Foam Stars.
Si tú supieras que no es un juego que no me llama la atención. Igual que Palworld, que no me llama la atención.
Wow. Palworld, sí. Yo no soy muy fan de Pokémon. Respeto también lo que hacen, pero ahí vamos. Oye, Elvio, pues nada, llegamos al tema principal del programa. Final Fantasy VII Rebirth en el State of Play. Finalmente estamos viendo y vamos a presentar y compartir nuevamente la pantalla para que vean el trailer. No es un trailer, realmente es el State of Play, que dura como 19 minutos. No vamos a estar los 19 minutos enseñándolo, pero y ya probablemente ustedes están al día viéndolo. Pero vamos a poner aquí el trailer mientras hablamos un poquito de este juegazo. Yo he sido sumamente fanático de Final Fantasy VII y los que no me han escuchado, ¿verdad? Soy fanático porque Final Fantasy VII, cuando salió, fue el verdadero role-playing game RPG que me hizo decir, mira, existen RPGs y eso que han habido muchos. Pero Final Fantasy VII, para mí, me hizo ir a otros mundos, a otros RPGs como Xenogears, como Suikoden, como Breath of the Wild, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, wow, yo estaba brincando un género completo de RPGs. Lo interesante de Final Fantasy VII Rebirth es que están cogiendo ideas, no cogiendo ideas, están emulando a The Witcher 3 y The Legend of Zelda, The Breath of the Wild. Están empujando la franquicia a un mundo abierto, pero un mundo abierto no como Final Fantasy XV, que se veía como que el mundo es demasiado expansivo, pero se sentía solitario. No había nada por ahí, por alrededor.
Era un decorado.
Exacto, básicamente. Y pues están siguiendo la trama bien parecida. Estamos en el pueblito de Calm. Calm de calma, pero con K. En esto vamos a ver con la... Básicamente se concentra mucho en la relación de Cloud con Sephiroth. Y regresamos a los flashbacks que le daba Nibelheim y vemos cómo Sephiroth se vuelve desquiciadamente y empieza a destruir el fuego, a matar gente por ahí como un demente. Y bueno, es tan fuerte y tan dramático que es como si lo hubiese sacado de una película de terror. Y entonces, pues, está chévere porque también tú te sientes como que tienes un grupo que el cual tú puedes sumamente interactuar con todos ellos, puedes tener diferentes conversaciones con Barrett y pueden hablar de... Porque también hubo un demo de 5 horas para otras personas. Obviamente nosotros todavía estamos en crecimiento, no nos dieron la oportunidad. Pero esperemos, ¿verdad?, que se nos dé algún futuro no muy lejano. Pero la realidad del caso es que estaban hablando de que las conversaciones que tú tienes puede edificar mucho la afinidad que tienes con los miembros del grupo. Y pues adicional a eso...
Se va intensificando la relación entre los personajes.
Sí, o sea, que puede, según lo que la establecen, es que puede alterar hasta la historia, de alguna manera, cómo la historia va. Eso según las conversaciones y las decisiones que tú tomas con cada miembro del party, del grupo. Pero está chévere porque esto es un mundo abierto y se desarrolla en los Grasslands. Y los Grasslands tenía tantas cosas por hacer. Me acuerdo haber jugado en el 97 este juego y podías ir al rancho de Chocobos y pues obviamente... Tenías que, a principio, para competir en las fueran carreras de caballo, pero es carrera de chocobo, de pájaros amarillos. Bueno, hay de otros colores, pero... Y él tenía que, Cloud, que es el personaje principal, buscar su propio chocobo. Y él se encuentra con un personaje que está retornando el remake, que es Chadley. Este juego está súper chévere. Tantas cosas que hay en el mapa. Tiene tanto contenido que se parece hasta cierto punto a Breath of the Wild en la parte que tienes que activar las torres para tener highlights en el mapa y pues, buscar contenido adicional. Adicional a eso están las casas de los mugs, que son los... No estoy hablando de un... Los mugs es como que los muñequitos esos blancos que salen en el juego. No estoy hablando de un mug como una taza de café, no me refiero a eso. Pero puedes ir a eso, al mug house. Hay muchos minijuegos, bregar con los mugos. Adicional a eso hay batallas, hay como que un área donde puedes hacer tu training, pelear con enemigos y tienen diferentes tipos de condiciones para batallar contra ellos. También tienes oponentes que puedes competir en juego de cartas llamado Queen's Blood. Hay muchas cosas. Puedes ayudar a un fotógrafo a tirar fotos. Hay tantas cosas para hacer en el pueblo de Kong que de verdad que... Tienes varias maneras. Puedes enfocarte en la historia o te puedes distraer haciendo otras cosas y esto es lo que va a ser larga vida para el juego también. Regresan también el sistema de hacer level up que se veía en el remake. También vamos a ver los materials de nuevo. Todo contribuye también al nivel del grupo. Así que está sumamente chévere. Y el sistema de upgrade también va a ser a través de Sphere Grid, bien parecido a Final Fantasy X. O el license board del Final Fantasy 12. O sea, son muchos Final Fantasy, pero... Así que Rebirth es uno de mis juegos más esperados. Y no sé. Yo no sé si, Elvio, yo sé que...
Tengo una preguntita antes que... Dos preguntas.
Ajá.
La primera. ¿Cuántas 500 horas tú crees que se le va a tener que meter ese juego para acabar?
Es que eso depende de la persona. Realmente, yo apostaría... Que si una persona fuera un completionist, una persona que completa el juego entre side quest y main quest, y se acuerda que estamos aquí apostando, estamos adivinando, pues yo diría que tal vez como una 150 horas. Estoy siendo real, ¿me entiendes? No quiero exagerarme. 150 horas, pero estoy inclinándome más a decir entre 120. Diría, vamos a ponerle 125 horas.
Hablando de eso,
ajá.
Hay un problema, porque por ejemplo yo, cuando un juego así, gráficamente puntero, el juego puede, qué sé yo, durar 20 horas y yo le meto 60. Porque yo me pongo a ver cada letrerito, cada textura, que la piedrecita, que esto. Y cuando viene a ver, el juego, el tiempo se me ha triplicado. O sea que hay que ver el tipo de jugador, como tú dices. Y la otra es, ¿cuál es tu Final Fantasy favorito?
El 7. Y lo digo porque, como comenté ahorita, Final Fantasy 7... Fue el que me hizo... O sea, es cuando tú tocas un juego que tú dices... ¡Wow! Me gustan los shooters. O ¡Wow! Me gusta esto de Gran Turismo. Pues soy un amante a los juegos de simulación de carro. Pues Final Fantasy VII... Yo no jugaba RPGs. Y estaba Phantasy Star en Sega. Tantos RPGs que habían. Lo más cercano era Zelda. Y Zelda no es un RPG. Es un action adventure.
Exacto.
Juego de acción y aventura. Así que cuando yo dije, wow, entonces ahí me recuerdo que jugué Xenogears, que eran de Gears, eran como, quiero decir Gears, pero no eran como robots, con estilo Mazinger Z. Suikoden también, que tenía un montón. Wild Arms, también jugué Wild Arms, que a mí me encantó el primero. Así que Final Fantasy VII y brinqué al 8 también. Estoy tratando de pensar si acabé el 8, no recuerdo, yo entiendo que no, pero el 7 sí lo terminé. Y cuando yo terminé, yo dije, ¿cuántas horas yo terminé Final Fantasy VII? Así que, de verdad que me gusta porque siguieron con la historia, pero están añadiendo un montón de cosas nuevas. El primero era un poquito más lineal, este va a ser mucho más mundo abierto y puedes jugarlo a tu manera. So sí, están cogiendo cosas de Witcher 3 y Breath of the Wild. O Tears of the Kingdom.
Mucho contenido, sí, sí.
Y sí, va a tener mucho contenido. Es un juego grande. Es un juego que, para no ser un juego de live service, para no ser un juego de multijugador, es, yo creo que lo que busca la gente, porque a veces quieren sacarle el valor por su dinero a estos juegos sumamente inmensos, sumamente grandes. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que nos siguen en Boricuas Gamecast, tu podcast favorito de videojuegos, refrescante y diferente a lo que escuchas por ahí normalmente. Tenemos muchos segmentos y vamos a debutar algo. Lo estoy aquí haciendo y lo estoy anunciando. Así que si quieres ser parte de la comunidad, obviamente estamos ya pendientes al chat en YouTube. Pero también tenemos una cuenta nueva de Speak Pipe. Speak de hablar en inglés y pipe de, diría yo, de tubo. Pipe se escribe como pipa. Speakpipe.com. Si nos sigues en speakpipe.com/boricuas en plural, Gamecast, como el programa Boricuas Gamecast, speakpipe.com/boricuas Gamecast. Puedes dejarnos un mensaje, pero lo chévere del mensaje es que vamos a estar escogiendo por episodio el mensaje más chévere. Y cuando digo más chévere, si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes alguna, ¿verdad? Consternation. ¿Se dice consternation? Anyway, sí, dudas o preguntas o sugerencias, pues puedes dejarnos mensajes virtualmente, como dejarlo en una contestadora, en una grabadora. Es como un voicemail y lo vamos a estar poniendo también en este programa. Así que, quién sabe si ustedes, los que me escuchan, pueden ser uno de los primeros que nos quieran hacer cualquier tipo de pregunta, lo puedes hacer y te vas a poder escuchar en el próximo miércoles aquí en Boricuas Gamecast.
Cualquier pregunta de videojuegos, pero no diga que préstame dinero.
Nada.
Nada
de eso para nada, ¿verdad? no me diga. Bueno. ¿Se aceptan donaciones? No, vacilando. Pero la realidad del caso es que, gracias por el apoyo, el video te pasa. Nada de preguntas personales tampoco, por favor.
Exacto.
Pero sí. Bueno, Elvio, vamos a hablar, ya hablamos. ¿Quieres añadir algo? Por favor, que estás muy, muy callado con esto de...
No, yo de Final Fantasy no soy uh-huh.
Muy fanático.
Sí, he probado algunos, jugado así, pero no... Como que no...
Sí, no es el fuerte.
No es mi fuerte, pero... dos cosas. Este me llamó mucho la atención.
Ok.
El segundo, es muy curiosa. Me encuentro muy, muy curiosa la fecha de lanzamiento.
¿Por qué?
29 de febrero.
¿Por año bisiesto?
Sí, o sea, es raro ver un lanzamiento. Voy a buscar esa lista. Juegos lanzados un 29 de febrero.
Wow, oye, eso...
Me parece realmente como muy un dato muy, muy curioso, no sé.
Sí, el 29. Y esto está hecho a propósito. O sea, esta gente planifica bien lo que hacen.
Para que sea algún lanzamiento especial, tú sabes.
Exacto.
Pero voy a buscar esa lista.
Oye, Elvio, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo mi reseña de Silent Hill Short Message. Y tengo que hablar de esto. De Silent Hill.
Los juegos de terror me dan miedo. Me dan mucho miedo.
O sea, los juegos de terror, en serio, te dan miedo. Hay personas que sí. Hay personas que simplemente apagar todas las luces, ponerte los audífonos y simplemente concentrarte en lo que estás viendo. Hay personas... Yo me crié viendo películas de terror. Me encantan. Me crié jugando juegos de terror. No soy de los que brinco. Pero... Hay personas y se respeta también eso. Yo voy a compartir aquí. Ajá.
Brinqué una vez.
¿Con cuál?
Bioshock.
Uf, y eso que Bioshock no es de terror como tal.
No es de terror, pero me salió un Big Daddy.
De los Big Daddy. ¿No volviste a jugarlo?
No, yo solté el control
y yo. Yo espero que hayas tenido por lo menos alfombra para que ese control no se haya machucado. Mira, Albio, pues Silent Hill, The Short Message, vamos a estar compartiendo aquí para los que nos siguen en YouTube. Este juego de Silent Hill, que mira, yo soy bien diferente a lo que se está corriendo por ahí. No salió bien en la reseña de las personas. Yo tengo unos clips aquí que quiero compartir ya mismito. Pero estamos viendo Silent Hill Short Message. Y estamos viendo a Anita, que es la protagonista principal. Y el juego trata de mayormente el suicidio. Están tocando un tema. Este tema lo quería hablar con Psycho. Saludos, Psycho, donde quiera que esté. Y lo llevan de una manera tan delicada. Lo primero que ellos hacen es que hacen un disclaimer constantemente en el juego. Mientras tú estás jugando el juego, constantemente dices, si necesitas ayuda, aquí hay un teléfono de referencia. Porque la depresión es algo sumamente serio. El bullying es algo sumamente serio. El bullying ha estado desde los tiempos de mi papá, desde los tiempos de mi abuelo, desde mi tatarabuelo. Y lamentablemente, en la era moderna, esto afecta grandemente. Silent Hill Short Message, yo... ¿es bueno o es malo, Bori? Es bueno. Y a mí me gustó y me entretuvo. Aunque es un juego en primera persona, aunque es más un juego interactivo, aquí simplemente ya tiene su celular, constantemente en comunicación con su amiga Emily, y ella está buscando a Maya, que ella, ¿verdad? Puede ser que entre un poquito en terreno spoilers, o voy a tratar de mantenerlo no spoilear el juego completo. Pero está chévere porque conlleva muchas cosas este juego. Y son de las primeras personas que yo veo, son de las primeras personas que tratan tan sutil este tema del suicidio. Porque muchos vemos que afecta tanto lo que nos dicen. A veces dicen que las palabras son palabras, pero las palabras tienen mucha... No sé si me vas entendiendo, Elvio. Tiene mucho peso. Claro, claro. Y la realidad es que la depresión nos puede tocar a cualquiera. Yo he tenido muchas amistades que han pasado por situaciones bien difíciles. Y si una persona no tiene una baja moral, si una persona está vulnerable sentimentalmente, si viene de una familia disfuncional y recibe eso a diario en su casa y lo recibe también en la escuela. En este caso, ella tiene 18 años y es víctima de bullying. Cuando tú estás jugando el juego, tú vas por los pasillos. Esto que estoy presentando aquí, estoy compartiendo mi pantalla en Boricua's Gamecast, es jugado desde mi PlayStation 5, so vas a ver escenas. Algunas son cutscenes, y estamos aquí, tengo que bajarlo un poquito. Ella está hablando por teléfono con la amiga. Y está diciendo que no debía haber nacido. Y literalmente Anita se está despidiendo a Emily. Y ella está en un edificio, esto está en Alemania, se desarrolla en Alemania. Y ella está al borde de este edificio abandonado, y el cual, literalmente, ella se lanza. Entonces, yo digo, wow, yo estoy viendo esto en un juego. Hay cosas que no me gustaron del juego, como por ejemplo, hay una parte que... ¿Te acuerdas de Pyramid Head? ¿Has escuchado del hombre pirámide?
Sí, claro.
Pues, en el personaje, hay un personaje parecido. Y no tengo mis ideas de quién es, pero no puedo mencionarlo para no spoil, porque este juego salió la semana pasada. Es completamente gratuito, gente. Si no le tienen miedo, ¿verdad? A los juegos de terror, como mi amigo Elvio, o simplemente quieren probar algo diferente, es completamente gratuito. Lo pueden bajar. Silent Hill Short Message, hace más de una década que, ¿verdad?, Silent Hill no salía con un juego. Yo no espero que Silent Hill 2 sea parecido a esto. Pero, en fin, la parte que no me gusta es la parte que ella está corriendo. Ahí está como que constantemente corriendo. Y vamos a ver si lo vemos aquí. Lo tengo aquí. Que a veces como medio repetitivo. Y vamos a compartirlo aquí también para que lo vean. No voy a poner el audio esta vez, aunque yo lo escucho. Pero no sé si lo estás viendo ahí, Elvio. Que ya está corriendo desesperadamente. Y constantemente hay palabras... como que no sirves, como que eres un loser. Y como pueden verlo, ellos acogen mucha... Esto es parecido a PT, a un demo que había salido diseñado por Hideo Kojima. Ahí estamos viendo el monstruo que ataca. Y este fui yo jugando cuando me pierdo en el pasillo corriendo y este está siguiendo. Y ella está constantemente hablando por el celular con su amiga y ella desconocía de que había esta muchacha que se llama Maya, que le encanta pintar y se ponía su nombre Cherry Blossom, se ve. Y ella dibujaba, y yo también tengo aquí unas fotitos del juego, de cómo se veía. Y mano, esto es un tema que yo digo, lo hicieron tan bien, lo hicieron tan bien diseñado. Mira.
Nunca
Ajá.
en mi vida pensé que el Cherry Blossom iba a estar relacionado a algo tan macabro como eso.
Es un tema delicado y no es fácil a veces hablar de esto, pero lo hacen de una manera. Yo tengo aquí también otra foto. Vamos a ver si aquí. ¿Ves? El arte me gusta también. Es como que es un mundo cerrado porque es un edificio en Alemania. Es un edificio que aparentemente se perdieron los fondos porque cuando que llegó el COVID, también tocan temas actuales como lo del COVID. Y era un edificio que una de las personas en Maya se ponía a grafitear. Entonces cogió una amistad con Amelie, que es la mejor amiga de Anita, y Anita se sintió como que le estaban quitando a su amiga. Y aparte de que te viene de una familia disfuncional, eso también le afectó mucho. Y ese es el tema. El tema es que todos hemos pasado por esto. Irónicamente, es un videojuego y a veces los videojuegos es nuestro escape de la realidad. Muchas veces, estaba hablando esto con Psycho Star, con Andrés, y muchas veces nosotros tal vez somos más introvertidos, somos más callados, no nos expresamos, no sabemos si nos estamos pasando por algo difícil. Pero yo estoy seguro que nuestra vida cotidiana es tan elaborada y tan ajorada que a veces el estrés se convierte en tristeza, en depresión, o a veces dejamos que nos afecte bastante y nuestro refugio son los videojuegos. O jugar un juego de esto, para una persona que a lo mejor pasó por esto, se puede identificar y yo creo que esa es la parte que puede ser buena porque los videojuegos son un arte, son un tipo de expresión y uno no está solo. La realidad es que es bien importante que si uno se siente solo, siempre lo hable, siempre busque refugio, siempre es bueno hacer deportes o hacer otro tipo de cosas. Pero hay personas que simplemente, mira, cogen un control y se olvidan del mundo y a veces eso lo ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les gusta interactuar con personas afuera, pero a lo mejor jugando un juego de Destiny, haciendo un raid, ¿cómo hacemos esto? Hay un nivel de cooperativismo que va mucho más allá. Elvio, tal vez no jugaste Silent Hill, pero ¿qué sientes de esto? ¿Sientes que realmente los videojuegos en algún momento te ha ayudado a salir de un problema, un aprieto, despejarte? Cuéntame, háblame.
Yo soy. Voy a confesar algo. Durante la pandemia, que fue un momento bien difícil para todos, lo que me ayudó a sobrepasar esa tragedia para la humanidad, porque así es que lo veo, fueron los videojuegos. O sea, porque yo me duré 6 meses aquí en mi casa, que no iba al trabajo, no salía ni al primer piso de aquí, de donde vivo. Y el juego que me ayudó a sobrepasar eso fue, por ejemplo, Sea of Thieves. Yo me pasaba horas jugando Sea of Thieves, hice muchísimos amigos jugando. O sea, me olvidaba totalmente de la realidad. Y si no hubiese sido por eso, claro que uno había momentos de decir, concho, ¿cuándo no va a salir de esto? Pero me ayudó bastante a sobrepasar eso. Y en momentos, yo veo los videojuegos como libros. El videojuego que tú lo juegas para divertirte, para reírte quizás, para relajar con los amigos. Hay videojuegos que te ayudan a ti a, como este, por ejemplo, a pensar en un tema, a reflexionar. Y todo va a depender del estado de ánimo. Hay un momento que tú pruebas un juego y tú dices, te lo encuentras aburrido y tú dices, ay, no, yo paso de eso. Pero es tu ánimo que no va conectado a lo que el videojuego te quiere mostrar. Pero hay otro momento en tu vida que vuelves a ese juego y te dice, este es el momento.
Mira, yo he leído historias de, en algún momento por el internet, un juego de carro que a veces te graba, por ejemplo, cuando estás jugando con una persona y esa persona perdió a su papá o perdió a su hermano y lo revisita en un videojuego. Compite con ese fantasma, ese carro fantasma que competía con él y se graba. Y a veces no lo dejaba ganar solo para recordar esa carrera. O sea, hay tantas anécdotas de muchas personas. Y yo, esto no se va a quedar aquí, no es porque Silent Hill, pero el tema de la depresión es un tema mucho más complicado. Y estoy sacando unas ideas con mi amigo Psycho para tener tal vez algo más allá que se pueda hablar de esto, tal vez con una persona profesional o traer anécdotas de situaciones como esta. Sería bueno, sí. Para simplemente dejarle saber a las personas que si tienen una necesidad, que si se sienten solos, que si realmente a veces uno se refugia en los videojuegos, uno no está solo. A veces criticaron mucho a Silent Hill Short Message y para mí, el no pun intended, el mensaje realmente fue para mí claro. Me puso a pensar en un tema que a lo mejor yo digo, a mí no me afecte tanto, pero después me puse a pensar en todas las personas que realmente estamos viviendo entre las guerras, entre todo lo que está pasando, problemas económicos, pérdidas de trabajo, los layoffs que han pasado en la industria de los videojuegos, está pasando también en el área de tecnología y personas que realmente viven cheque a cheque. Y siempre es bueno buscar ayuda, pero siempre hay una salida, siempre hay una salida, hay un escape que alguien pueda ayudar. Así que las personas que me están escuchando, que de alguna manera no están solos y siempre a veces la persona que menos tú te imaginas es la que te puede escuchar, la que te puede aconsejar. Y también ayuda profesional si es necesario, porque todos necesitamos también ayuda profesional para mantenernos, no solamente los ejercicios es para estar físicamente y mentalmente también estabilizarse y emocionalmente. Hay ayuda siempre, Elvio. Claro. Bueno, ¿vamos a algunas últimas palabras o arrancamos con otro segmento?
Yo creo que los videojuegos, en vez de aislarte, te ayudan a comunicarte, a expresarte, a juntarte, aunque sea de manera virtual, con tus amigos. Yo tengo amigos de 20 años que lo conocí jugando, o sea que yo creo que unifican más que te aíslan del mundo.
Unifican y personas que a veces no hemos conocido que viven, qué sé yo, en Colombia y están por allá y nunca lo hemos visto en persona, pero se sienten como que estamos en una conversación telefónica, estamos jugando y están ahí al lado cerca de nosotros.
Mi mejor amigo, que lo conozco desde que era un adolescente, Hugo, un saludo. Si ve el podcast, te lo verás. Vive en Italia y allá son las 9 de la mañana. Aquí soy de madrugada y me conecto un rato y ahí nos ponemos al día y es como si tuviéramos uno al lado del otro.
Eso es así, un mundo conectado. Claro. Bueno, people, llegamos a Curiosidades del Gaming. Vamos a poner por aquí el intro. Se está viendo en el live, ¿verdad, Elvio? ¿O soy yo?
Sí, se está viendo, claro.
Es que cosas técnicas, pero mayormente cuando yo ponía esto, no se veían los visuales, se escuchaba. Así que qué bueno que por lo menos se está viendo. Saludos a todos los que nos están siguiendo por el chat, o están viendo esto on demand, este Boricua Star, la estrella que siempre brilla, junto con mi gran amigo Elvio, que desde que lo conocí, mira, hemos chocado sumamente como hermano. Mucho más allá, ¿verdad?, de lo que es la amistad con Chadai. Mentira, Chadai, te queremos también, oíste, Chadai, mis respetos para él también, que lo que es Elvio y Chadai siempre dice presentes. No lo llamé, y si me estás viendo todavía, Eternal Chadai, es porque había que darle la oportunidad a Elvio a que estuviera un one on one aquí con el Boricua Star.
Él entendió.
No quiero que se me enchisme, bendito.
Ay, no me deja estar en el podcast el viernes. Tú estuviste con Boricuas, déjame solo.
¡Ay!
Entonces hace un show de comedia ya el viernes.
Sí, pero un show de comedia de esa, de chistes mongos de eso.
Exacto.
Eso le va. Mira, Elvio, pues, como estamos en Curiosidades del Gaming, o como me gusta decirlo a veces en vivo, a veces.
Curiosidades del Gaming.
Así queda mejor.
¿Verdad? Voy a tener que mantenerlo. Nada, vamos a hacer una versión de Final Fantasy VII, ya que estamos hablando. Muchas cosas de curiosidad del gaming que no sabía de Final Fantasy VII, así que let's go. Ok, muchas personas sabían que Final Fantasy VII originalmente, el 7, iba a ser exclusivo de Nintendo. Se formaron unos bochinches con Squaresoft. Squaresoft no se había unido con Enix, o eran dos compañías antes de ser Square Enix. Y en ese momento estaba el Nintendo 64, pero Nintendo 64 era limitado por el cartucho, porque este juego era tan y tan ambicioso que no iba a caber en el cartucho. O sea, había unas limitaciones y se fueron por primera vez con la consola que estaba debutando en ese momento, el Sony PlayStation 1. Inclusive ellos tiraron hasta con un anuncio en la revista, como que burlándose de Nintendo, como diciendo que déjale saber a esas, algunas de esas personas que hacen cartuchos necesitan posiblemente un cigarro y una venda para los ojos. Que usualmente se están diciendo que párate en el paredón, ponte una venda en los ojos con el cigarrillo, psh, tú sabes. Interesantemente, esto dice que hubiese salido costoso tener un cartucho con Final Fantasy VII en un Nintendo 64 y sería más o menos $1,200. Yo no sé si esto es con la inflación, pero aparentemente la información que yo obtuve es que hubiese costado tan caro como $1,200. Ya sabemos que Final Fantasy VII... ¿ah?
De hoy, de la fecha.
Eso es lo que tendría que validar, porque dice que más o menos el retail value sería de $1,200 si hubiese pasado a cartridge. Pues yo entiendo que sí. Pero lo que no mucha gente no sabe es que Final Fantasy VII pudo haber sido un título de Super Nintendo. O sea, una consola antes que Nintendo 64. Esto fue a través de Polygon, el website de Polygon, a través de un segmento que ellos tuvieron que se llamaba Oral History. Y el director, que de apellido Kitase, Yoshinori Kitase, estaba diciendo que en ese momento no estaba seguro si hacer un juego de RPG japonés y irse tercera dimensión con los polígonos o no. Porque él le encantaba mucho el estilo, especialmente Sakaguchi-san, que era el creador de Final Fantasy, le gustaba mucho el arte pixelado. Y ellos debatían, ¿lo hacemos 2D, dos dimensiones, hacemos 3D? Finalmente hicieron el 6, y cuando empezaron a trabajar en Final Fantasy VII, estaban haciendo otro juego más o menos a la par. Cuando estaban ya sacando ideas, estaban tratando de desarrollar Chrono Trigger. Que Chrono Trigger es otro de los pilares de los juegos RPGs, que es un juego de viajar por el tiempo, de time travel. Así que lo que quiero decirle con todo esto es que un pequeño equipo empezó a trabajar con Final Fantasy VII y el equipo grande siguió con Chrono Trigger. Y esto fue lo que hizo que literalmente Final Fantasy VII no lo hubiésemos visto en el Super Nintendo. Adicional a eso, Final Fantasy VII, la historia no iba a ser la historia que conocíamos. Iba a ser como un poquito más detectivesca. Y Elvio dice, ¿cómo que detectivesca? Pues lo que se estaba hablando es que el creador Hironobu Sakaguchi había escrito un escenario sobre, o sea, estaba planteando un escenario de este juego en el cual, bien parecido al principio, que ellos entran a la base, a los reactores magos que lo iban a volar, y había este detective llamado el Detective Joe, que iba a estar investigando este personaje principal, que era Cloud, que estaba entrando a esos reactores Mako, pero no era en la ciudad de Midgar, era en Nueva York. So ellos querían hacerlo como que en New York City en vez de Midgar. No solamente eso, gente, Final Fantasy VII, hablamos de que, pues, que era exclusivo, hablamos de las limitaciones del cartridge. Hay unos personajes bien cotidianos que se llaman Yuffie y Vincent. Pues Yuffie y Vincent es el vampiro. Yuffie es como que la maquita cute, que entiendo que era un assassin. Ella se llama Yuffie Kisaragi y Vincent Valentine. Ellos por poco no llegan en el juego. Y esto era porque estaban cortos de tiempo. Se les estaba acabando el tiempo en la producción del juego. Así que lo hicieron como que personajes secretos. Y por lo menos salían como juegos opcionales. Por eso es que normalmente no se veía en Final Fantasy VII original que saliera en las escenas o como parte del plot principal. Pero esto es interesante porque estos personajes cogieron mucha fama, y aunque el estilo original era que ella era un ex-soldier, o sea, Yuffie era un ex-soldier que estaba cazando a Cloud y a Sephiroth, cambió mucho como era la trama a lo que conocemos ahora. Pero por eso es que los personajes principales, pues, lo pusieron más como un side quest y eran personajes que podía sacar. Recuerdo haberlo sacado y son sumamente diferentes. Oye, Elvio, y también un famoso desarrollador de juegos es tan fan de Final Fantasy VII que se puso el nombre. Es un creador de videojuegos llamado Qian Chen. Qian Chen, a lo mejor no lo conocen, pero a lo mejor lo conocen por Genova Chen. Se quedó con el apellido, pero se puso Genova, que cogió el nombre de Genova, de uno de esos personajes que salen en Final Fantasy VII. Y Genova Chen, adivinador, ¿qué juegos hizo? Genova Chen hizo dos juegos sumamente esotéricos de PlayStation. ¿Tú te acuerdas de Flower? Se llama Flor. Que tú eras un pétalo. Y tenías que recoger más pétalos. Y controlabas el viento. En PlayStation 3.
PlayStation 3, sí.
Y recuerdas también que después de Flower salió otro juego que se llama Journey. Ajá. Journey es otro juego. Pues es que el creador fue Genova Chen. Oye, yo recuerdo Final Fantasy que venía con múltiples discos. Entiendo que venía con 3 discos. Pero esto tiene una historia también. Porque Final Fantasy VII salió primero en Japón, pasaron 8 meses, y cuando llegó a Estados Unidos le añadieron unos side quests adicionales, que tú tenías que matar unos bosses, unos jefes bien difíciles que se llamaban Ruby y Emerald. Y también había otro boss fight con Diamond Weapon. Lo chévere es que ellos pudieron hacer que estos personajes, o sea, estas peleas opcionales, ellos te daban Knights of the Round cuando los matabas, que era como un summon que tú tirabas y quitaba el damage máximo de 9999. Y entonces ellos trataron de implementarlo, que hacían que en una opción que se llamaba, o sea, en una parte que era como decir el gran cañón, que se llama Northern Crater, se ve cuando Sephiroth coge una materia negra y se ve que estos weapons, lo que era Ruby, Emerald, Diamond, salen disparados como un misil, y se puede ver en el cutscene, pero en Japón solamente se veía como una explosión. Adicional, si le ganabas también a Ruby Emerald, también te daban el Gold Chocobo. O sea, que tenías un chocobo, un pájaro estilo, ¿verdad? Donde se montan como si fuera caballo, pero es un pájaro grande, pero dorado. El chocobo dorado, que eso era como decir, yo soy el máster en este juego.
El legendario.
Exacto.
Chocobo legendario.
Exacto. Entonces, ese juego se relanzó en Japón como Final Fantasy VII International y tenía todo lo que vimos en acá en Norteamérica. Así que vino en 4 discos. No vino en 3, sino que vino en 4. Adicional, podemos ver escenas del beta. Y tenían algo sumamente chévere, que podías ver detalladamente las imágenes de todos los ítems del juego de Final Fantasy VII en ese 4º disco de Final Fantasy VII International.
Tú sabes que me causa mucha curiosidad.
Cuéntame.
Que para la época eso era sumamente realista. O sea, estamos hablando de 1997, ¿no?
Correcto.
Y eran gráficos poligonales y uno lo veía super mega futurista.
Me pasaba mucho con Metal Gear. Con Metal Gear el 2, yo dije, wow, esta gráfica... O sea,
eso es insuperable, eso no lo vas a...
O sea, cinemáticamente hablando de Snake montándose, cogiendo un bungee jumping en uno de los puentes, no sé si era el Brooklyn Bridge, y él brinca y cae en una barcaza abajo... Con el traje stealth que se ve completamente transparente, yo dije, wow, esto sí que son gráficas.
Y cuando uno vino a ver gráficos, por lo menos que yo me acuerde, ya como de otra generación, y va con el tema, fue cuando salió la película de Final Fantasy.
Advent Children.
No, la primera. Que
era Dreams algo.
Dreams Within.
Vamos a ver, que yo la fui a ver en el cine. Wow. Era Dreams. Vamos, estamos buscándola aquí en el momento.
Era
algo de... Spirits. Era Spirits. Spirits Within. Déjame ver.
Puede ser.
The Spirits Within, correcto.
Exactamente. Que yo pensaba, wow, ¿cuándo esos gráficos de esa película se van a ver los videojuegos? Y mira por dónde vamos ya.
Es verdad, esa película en ese momento, cuando salió... Era otra cosa. Vamos a aprovechar y buscarlo aquí en YouTube un momentito, ya que estamos en vivo. Uh-huh. The Spirits Within. Yo creo que hay un trailer por ahí. Pero mientras los estamos buscando, 2 cositas más de curiosidades del gaming. Es que en Final Fantasy VII solamente había un solo momento en el que podías sacar lo que llaman la caja de Pandora. La caja de Pandora, tú tenías una habilidad que era poder analizar el patrón o el ataque de los enemigos y poder sacar algunos hechizos mágicos. Pues tenías un Mativia que escaneaba lo que llaman el Skill Mativia, Enemy Skill Mativia, que pues emulaba lo que estaba haciendo. Pues había una sola oportunidad en todo el juego para sacar el Pandora's Box, que se utilizaba a través de unos zombies estilo dragón en la sección de Northern Crater, y era el primer enemigo que tú confrontabas. Si lo mataste, si pasaste, perdiste eso y no puedes sacar y aprender esa destreza del Pandora's Box. Y por último, sabemos que salió una compilación de Final Fantasy VII, que es una celebración de un quinto aniversario. Y era una compilación que se había anunciado en el 2003 con el filme, la película Advent Children. Vamos a ver aquí, estoy aquí poniendo y compartiendo la película que en aquellos momentos era todo CG rendered y es la que se refería a Elvio. Sí. Vamos a ponerlo aquí. La película era PG-13 y se llamaba Final Fantasy Spirits Within. Lo interesante de esto es que las películas de Final Fantasy nunca tenían que ver nada con los juegos, o sea, el juego del 7 al 8, el 9, todos eran diferentes. Excepto, ¿verdad? Los de Lightning Returns y todo eso. Que fueron como tres que salieron.
Yo me acuerdo que eso se veía.
Yo me acuerdo de esta película, ya la llegué a ver en el cine y todo. Se llama Final Fantasy The Spirits Within.
Fue un fracaso realmente para Square Enix, porque ellos entendían que podían...
No recaudaron dinero, ¿verdad?
Y salió muy, muy cara también.
Es correcto.
Que es generada actualmente a computadora. Imagínate.
Pues ellos anunciaron The Advent Children y adicional a eso, pues salieron un juego exclusivo para celular, para móvil. Con unos personajes de los malos que se llaman los Turks, que salían eso, o sea, era una precuela, se llama Before Crisis, adicional a Crisis Core, que era la precuela, que originalmente había salido en el PSP, en el Sony PSP, que no controlaba a Cloud, sino controlaba a uno de los mejores amigos de Cloud, de Zack. Y también salió Dirge of Cerberus, que salía el vampiro Vincent Valentine, que era un juego de tercera persona, estilo match shooter, para el PlayStation 2. No sé qué ha pasado con Dirge of Cerberus. Pues ya probamos Crisis Core. Veremos a ver si en el futuro sacan esto. Sería cool. Así que eso ha sido todo por, ¿verdad?, Curiosidades del Gaming en la edición, ¿verdad?, particular de Final Fantasy VII en
Curiosidades del Gaming.
Elvio, muchas gracias, ¿verdad?, por estar en el programa. De verdad que esto ha sido sumamente chévere. Espero que hayan aprendido todos los oyentes cositas nuevas sobre este RPG y sobre cuán importante es, ¿verdad?, la salud mental. Y lo importante que es siempre atenderse, porque la vida es bien preciada y se nos va en un segundo. Elvio, ¿dónde te podemos seguir?
En X, que lo que era antes Twitter, así mismo Elvio, primero cero, luego O. Los viernes estoy con mi conocida SBI Podcast en español. Y todavía tenemos un problema técnico con la capturadora para Twitch, pero eso viene pronto.
Exacto.
En los viernes en el podcast, SBI Podcast en español, y me pueden seguir como Elvio, cualquier cosa, sugerirme, mandarme memes, me gusta reírme mucho, me gustan las cosas sarcásticas, o sea que lo que ustedes quieran.
Estamos sí, bueno, te gustan muchas cosas menos los chistes de Shaddai, ¿verdad?
No, ya yo me puse con la tercera dosis del COVID.
Ajá.
La cuarta, me pusieron una vacuna para los chistes malos de
Shaddai. Ya tú estás inmune.
Yo me lo estoy disfrutando ya.
Oye, pues a mí me puedes conseguir, mi nombre es Joel Hill, me puedes buscar bajo Boricuas Gamecast en todos lados. Digo Boricuas en plural Gamecast. Así que recuerda compártelo en Twitter, compártelo en Facebook, compártelo a ver si seguimos creciendo poco a poquito, suave, suavecito. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, bajo Boricuas Gamecast. La versión audio la puedes ver la puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos quieres ver en nuestras caras, pues nos puedes escuchar. Y YouTube, en Boricuas Gamecast. Adicional a eso, vamos a ver si tenemos de aquí al próximo miércoles una persona que me deje un mensaje a través de speakpipe.com/boricuasgamecast. Speakpipe. Exacto. Simplemente si tienen sus preguntas, hagan sus preguntas para tirarlas y contestarlas aquí mismo y se escuchen en el programa de una vez y sean partícipes. Gracias a todos los que sintonizaron, a José Santiago y a todas las personas que nos están viendo. Cerramos con eso. Por último, quiero dejar un mensaje positivo. Sé que la última vez o hace como dos episodios traté de dejar un mensaje positivo. Y quiero, ¿verdad?, ya que esto es un episodio especial, dicen que realmente la vida es 10% de lo que te pasa y 90% tu reacción a las cosas que te suceden. Esto lo dijo John Maxwell. Así que bien importante, los dos días más importantes en tu vida es el día en que naces y el día en que descubres para qué naciste, por el autor Mark Twain. Así que saludos gamers, game on, recuerden que todos brillamos con luz propia y eso ha sido todo por este programa. Hasta la próxima, el próximo miércoles. ¡Nos fuimos!
Un placer.
Gracias a ti, Elvio. Saludos. Sí, ¡fuimos!